Siglo XXI. Uno de los terrenos de la ciencia junto con la medicina que no ha parado de evolucionar es el de la astronomía, que nos ofrece continuamente imágenes y explicaciones de acontecimientos que ocurren en el universo, lo que ayuda a comprender mucho más dónde nos encontramos y qué sucede a nuestro alrededor, más allá de nuestro planeta. Hoy traemos algunas muestras de estas observaciones acompañadas de informaciones muy curiosas. Se ha publicado un trabajo en Nature Astronomy que ha permitido por primera vez reconstruir la historia de la formación estelar en el centro galáctico. Gracias a los datos proporcionados se sabe cómo se formaron las estrellas del centro de la Vía Láctea. Jesús, ¿quién ha liderado este proyecto y qué es lo que han observado? Cuéntanos.
Bueno, pues lo ha liderado el Instituto de Astrofísica de Andalucía, con lo cual es un descubrimiento de aquí, autóctono de nuestra Tierra, y es algo por lo cual tenemos que estar muy contentos. Voy a hacer una notación. Andalucía y el Centro de Astronomía, de Astrofísica, está dando muchas y muy buenas noticias e informaciones a la ciencia astronómica en los últimos 10 años. Siendo uno de los referentes ahora mismo para gran parte de los estudios de los que vamos a hablar esta noche y otros muchos más. Pero volviendo a la noticia, este trabajo que se ha publicado gracias al proyecto Galactic Nucleus ha sido interesante para ver cómo es de productiva nuestra galaxia y por extensión el resto de las galaxias. Porque sobre la formación del Sol sabemos bastante, pero no todo. Sabemos pues, más o menos de qué se forma, cuáles son las circunstancias en las que se forma, pero no se sabía exactamente qué tipo de galaxias, si existía algún tipo de formación galáctica que fuera más propensa para crear soles o menos. Y ahí nos hemos dado cuenta que efectivamente hay algunos cúmulos de galaxias que son más productivas que otras. Por ejemplo, pues nuestra galaxia, en este caso sería poco productiva, quiere decir, genera pocas estrellas. A ver, no quiere decir que no genere. Estamos hablando que en una región de unos 1.300 años luz alrededor del agujero negro austral se ha podido ver que la formación es notable. Pero lo más importante es lo que se ha podido observar directamente. O sea, la formación de soles, no voy a decir en directo porque estamos hablando de que uno de los soles se formaron 1.300 años atrás en el tiempo, pero sí es cierto que estamos asistiendo ahora mismo a una nueva forma de mirar el centro de la galaxia, ya no buscando cúmulos, ya no buscando ese agujero negro sobre el cual circula la misma y gira y nos hace que viajemos a grandes velocidades por el universo, sino buscando la cuna de esas estrellas que después se esparcen por el resto de la galaxia y poco a poco van formando sistemas nuevos. En términos generales, hace unos 10.000 millones de años que nuestra galaxia está produciendo estrellas.
Se me asemeja a un parto, no es como si la galaxia pariera, ¿no?
Es que, de hecho, la creación de las galaxias, algunos astrónomos la han comparado con la fecundación humana, siendo la materia que se forma alrededor de un núcleo, que puede ser el óvulo, los espermatozoides, y empieza a girar y empieza a crecer y a dividirse como si fuera un cigoto. De tal manera que, cuando vemos la estrella, estamos viendo algo muy parecido que ocurre en nuestra naturaleza. No en vano, los astrofísicos aseguran que somos polvo de estrellas. Y es totalmente cierto. Si empezamos a dividir nuestro cuerpo físico en fracciones muy pequeñas, nos damos cuenta que la composición básica del ser humano es exactamente igual que la composición básica de una estrella. Por eso es por lo que somos polvo de estrellas, en definitiva.
Pero que no somos más importantes que la galaxia. Quiero decirte que no ellos se asemejan a nosotros, no. Nosotros nos asemejamos a lo que es la creación, ¿no?
Lo bonito, lo interesante, es saber que ahora ya, aparte de lo que sabemos sobre la formación de la estrella, ya sabemos cómo se forma la estrella, cuál es el proceso del nacimiento de la estrella y dónde se forma la estrella. No solamente, te repito, no solamente los cúmulos, sino en el centro de la galaxia. Y lo importante es que vamos a poder en un futuro, esto ya son física teórica, ¿eh? No es seguro, son los físico teóricos aquí han lanzado un poquito la moneda y han dicho a lo mejor estamos ante el descubrimiento de que los agujeros negros no son tan inútiles como pensábamos, que solamente se tragan materia, eso, a la hora de formar la estrella también. Por lo tanto, estamos quizá dentro de ese baile cósmico añadiendo un paso más a ese baile, que es muy bonito.
Está claro que cada parte tiene su función y su papel a desempeñar en este maravilloso, ¿no? En esta maravillosa creación constante que es la vida. El centro de nuestra galaxia, José Manuel, supone una serie de desafíos para los astrónomos debido a que se haya escondido detrás de copiosas cantidades de polvo que impiden su visión, y porque ese hacinamiento de estrella impide distinguirlas. ¿Cómo han conseguido resolver estos problemas?
Bueno, pues la verdad es que han recurrido a algo que viene siendo ya habitual, que es la visión en infrarrojo. Simplemente el espectro de nuestro ojo no alcanza ni aquello que está por lo alto o por debajo de un umbral, ni el infrarrojo ni los ultravioletas. Son las diferentes capas, ¿verdad? Luego también hay diferentes valores como visión térmica y demás, ¿no? Pero bueno, eso ya se escapa a nuestros propósitos. ¿Qué han implementado? Pues técnicas de visión en infrarrojo. ¿A qué nivel? Para medir ondas milimétricas y en radio que nos dan un alcance mayor, una profusión mayor de lo que podemos alcanzar a ver. Y nos dan otro punto de vista con el que, fíjate, hasta hace poco solo se había detectado el 10% de la materia estelar que hay en el centro galáctico. Solo el 10%. Y sin embargo, se desconocía otra gran cantidad de cosas, sobre todo de estrellas que hay en la Vía Láctea, que al fin y al cabo es nuestra galaxia. Bueno, pues para resolver la segunda cuestión se desarrolló el proyecto Galactinucleus, que es así, Galactic Nucleus, que está liderado por el investigador Rainer Schrödel del Instituto de Astrofísica de Andalucía, y es un sondeo que se ha hecho con el uso de esa cámara infrarroja de la HAC-1, del telescopio del VLT, dentro del Observatorio Europeo Austral, y abarca un total, agarraos bien, de 64.000 años luz cuadrados. Ahí es, ¿no?
Un área grande.
Un aura grande.
Muy grande.
Un área muy grande. Alrededor de lo que es el centro galáctico. Fíjate, alrededor, lo que será la galaxia en sí.
Una pequeña porción.
Algo ínfimo, algo que es, comparado con la inmensidad del universo, es nada. Pero sin embargo, para nosotros, en los valores que nos movemos, muchísimo. Y además nos ayuda a comprender mejor la mecánica del universo.
¿Sabes? Estuve leyendo una comparativa muy interesante sobre eso y algunos astrónomos dicen, si alguien ha visto Guernica de Picasso, imaginaos que el Guernica es la galaxia. Bueno, pues lo que estamos observando es un cuadrito de un milímetro por un milímetro.
¿Está? La cabeza es un alfile, como se suele decir.
Sí, sí.
Pues eso es lo que se está observando. Sin embargo, para nosotros es mucho, comparado con lo que hemos estado acostumbrados hasta ahora. Y ese proyecto ha permitido pues un mapeado de nuevas estrellas, muy importante. Se han tomado muchos datos individuales para 3 millones de ellas, que se dice pronto, y con esos nuevos datos se ha podido confirmar que hay una zona en nuestro centro galáctico conocida como Sagitario B1, que está dando muchísimo juego, sí. Muchísimo juego. Sí, sí. Ya Sagitario B daba juego, pero Sagitario B1 está redoblando todo eso. Y bueno, es estudiar en suma las estrellas en detalle, pero en detalle realmente, por toda la información que aporta ese área en infrarrojo. Él mismo decía que incluso el estudio en alta resolución no solo ha permitido distinguir estrellas gigantes. Cuando hablamos de estrellas gigantes, ríete tú del tamaño de nuestro Sol. Bueno. Estrella muchas enorme. Veces más grande. De hecho, nuestro Sol es un Sol mediano. Es un Sol, es una medianía dentro del universo. Los hay más grandes.
Muchísimo más grande.
Y se ha podido reconstruir, por ejemplo, la luminosidad, el brillo de cada estrella. Eso es muy importante, porque todas tienen una escala. Y en función de la escala, sabemos más datos de ella. De forma que tener mal etiquetada a una estrella es tener datos confusos sobre ella. Por lo cual, eso es muy importante. Y también diferenciar en función de la luz que recibimos del brillo, saber a la distancia real a la que se encuentra. Fijaos la de cosas que se puede alcanzar con esto.
Por lo visto, para las estrellas que se forman al mismo tiempo, esa distribución de luminosidad cambia con el tiempo de manera regular y predecible, lo que permite deducir la historia aproximada de la formación de estrellas. El equipo investigador ¿explican cómo se desarrollan esas fases de la formación estelar?
Eso es divertido, esta parte es muy divertida. Lo vamos a poner con ejemplos que seguro que todo el mundo conocemos para saber cómo han determinado precisamente por la luminosidad la edad de la estrella. Imaginemos que estamos en un concierto, a oscuras, y estamos todos en el suelo, a una misma altura, y todas las personas que tenemos delante, a la vez, encienden los mecheros y los acercan. Bien, si nosotros vemos desde una posición horizontal, vemos muchísimas lucecitas que se encienden a la vez, pero ¿sabríamos comparar o identificar cada uno de los mecheros que hay delante nuestra de unas 1.000 o 2.000 personas y saber cuál es un mechero que da mucha luz y otro que da menos luz?
Así que no.
Muy difícil. Tendremos que subirnos a una determinada altura para poder verlos distribuidos. El problema es que no podemos subirnos a una determinada altura. Vemos la galaxia a una misma altura, a una misma línea. Esto sería un problema. Los científicos han conseguido, después de mucho esfuerzo y mucho cálculo matemático para limpiar las imágenes, han conseguido identificar cada uno de esos mecheros que tienen delante suya y saber cada llama qué luminosidad da por separado. Bueno, de todos no, pero de una gran cantidad.
De la mayoría.
Lo mismo pasa con los soles. Los soles tienen muchos tamaños, pero cuando lo vemos desde una posición cenital, nos parece toda una mancha de luz. Ver cada uno de los círculos y determinar cada una de las luminosidades ha sido un paso importante para saber que las estrellas que tenemos actualmente en formación se han formado entre unos 10 millones de años la más joven y unos 7.000 millones de años la más antigua. Y eso es lo que hay todavía en el centro de la galaxia en su nacimiento. Quiere decir, con todos estos millones de años que yo he dicho, son estrellas que han nacido relativamente hace poco tiempo para la edad del universo. Y esta región específica donde ha sido localizada, la que decía José Manuel, nos ha dado otro dato más. Y es que antes pensábamos que para la formación de una estrella era necesario e imprescindible un cúmulo galáctico, o sea, una nube de polvo muy grande, la cual empieza a girar cada vez más rápido, empieza a condensarse hasta que poco a poco se va formando, debido a esa velocidad de giro, una bola, que al ser tan rápido el giro y tan caótico, en algunos casos, y tan comprimido, empieza a generar luz por esa compresión. Bueno, pues los astrónomos han dicho que no solamente aparece esto, sino que hay asociaciones estelares más dispersas, las cuales todavía no sabemos bien cómo llegan a formar, a hacer nacer esas estrellas. Esto es otro reto que se plantea y que tenemos por delante en la astrofísica, porque lo cual esto no descarta que las estrellas se formen en los cúmulos galácticos. Una cosa no quita la otra. Se han observado estrellas en los cúmulos galácticos y otras que se han formado que no están en cúmulos galácticos. La pregunta es, ¿cómo se ha formado, de dónde ha cogido la materia y cómo ha sido capaz de condensarla con la suficiente gravedad como para hacer una gran bola y esta, por la compresión, mucho fuego y mucha temperatura, en definitiva, que tuviera ignición? Otro dato importante que nos quedamos ahí, otra pregunta importante que nos quedamos ahí, pero que seguro que dentro de poco tiempo la astrofísica no la responde, seguro.
En otro orden de acontecimientos astronómicos, los investigadores han observado una fluctuación en una galaxia a unos 1.110 millones de años luz. Que podrían quizás responder a dos agujeros negros que tienen todas las papeletas para colisionar, digámoslo de una manera llana y sencilla. Y ante este hecho, los científicos están frotando las manos porque podría ser uno de los eventos más esperados de la astronomía moderna. ¿Qué se supone que se va a observar después de este encontronazo?
Yo creo que ni los astrónomos lo saben bien, pero bueno, hipótesis hay muchas, que al fin y al cabo también se trata de eso. De confirmarse esa colisión entre agujeros negros, que sería algo así como el poder observar, porque eso se va a producir de aquí a un punto o un tiempo en los próximos 3 años. Es decir, que no está lejano, lo vamos a ver. Y los astrónomos creen que se va a fundir todo en un agujero negro que va a ser todavía más grande, pero que en el momento en el que se fundan, se creará una especie de explosión de luz, que ese momento concreto en el que chocan y surge la explosión de luz, que me imagino que era lo que decían los filamentos, lo que es el anillo, será lo que se iluminará un poco con más intensidad, que nadie vaya a esperar que el agujero negro se va a convertir en un agujero de luz, ni mucho menos, va a ser todo lo que es el horizonte de suceso iluminarse o crecer en intensidad, ¿no? Pues en ese momento es en el que los astrónomos van a estar con todo el foco de atención centrado, porque de todos los datos que se puedan obtener de ese momento justo es lo que nos va a ayudar a conocer mejor la mecánica de funcionamiento de un agujero negro. Al fin y al cabo tenemos que pensar una cosa. Esto es una paradoja, ¿eh? Uh-huh. El agujero negro, que es eso que nos crea tanto miedo, tanto temor, porque, hombre, si caes dentro, prácticamente, adiós, bye bye, echado a llorar a baby. Claro, ¿qué ocurre? Que ese momento que es de tanto pánico, bueno, pues sin embargo, todas las galaxias tienen en su centro un agujero negro. Todas. No hay ninguna que se salve. Es como si hubiera un patrón matemático. Alguien que lo ha hecho y ha puesto en cada uno de ellos un agujero negro. Oye, ¿por qué me ha dado por ahí? Entonces, eso es curioso, ¿no? Porque se observa que estos agujeros negros, que ese que se va a formar es supermasivo. Agujeros hay de muchos tipos, más chicos, más grandes. Pero los supermasivos, que son los que nos interesan, son los que van a girar alrededor de otros en órbitas decrecientes a sus centros, y eso lo sabemos gracias a las oscilaciones que hay en la luz, va bajando, que se emiten desde el centro de la galaxia en escala de tiempos regulares, que sugieren que evidentemente hay una órbita, como cuando algo gira y lo ves pasar. ¿Por qué? Porque la luz fluctúa en un momento dado. Eso es un planeta que está pasando por delante de un sol.
José, entonces, sí. Perdona que interrumpa, que me ha llamado mucha atención y no lo sabía. ¿En el centro de todas las galaxias hay un agujero negro?
En todas.
Debe haberlo. A ver, no se ha observado directamente, pero
los cálculos que nos dan,
cálculo gravitacional, lo único que puede sostener a una galaxia de esa manera espiral y todo el material en un perfecto orden es algo que sea supermasivo y que la traiga desde el centro. Claro. El único objeto celeste descubierto hasta ahora mismo que puede hacer eso es
el agujero negro.
Fíjate que nosotros estamos en la Vía Láctea, que es el nombre de nuestra galaxia, y la que está más cercana es Andrómeda. La Vía Láctea va camino de Andrómeda, y Andrómeda viene camino de nosotros, vamos a chocar.
Sí.
Y en el centro de los dos hay dos agujeros negros, que se sabe que al final será una gran galaxia con un agujero negro supermasivo en función de lo que hay. Es decir, que todo, fíjate tú cómo hay un orden, dentro del caos reina un orden, o dentro del orden hay un caos, como lo queramos llamar, da igual. Por ejemplo, la galaxia, la SDGSS J1430+2303, que es como se llama, yo no tengo la culpa.
Es que la has dicho sin leerlo prácticamente, que te la sabes de memoria o qué.
Bueno, en fin. Es que uno ha escrito bastante de esta galaxia.
Muy poético, muy bonito. Un nombre conmovedor.
A mí me gustaría darle unos nombres más bonitos a la galaxia.
A mí también.
Pero bueno, como no hay otra cosa, Pilar, le ponen esos nombres que son tan, tan extraordinarios. He escrito mucho últimamente de esta. Pero está en la constelación de Bots, y ahí hay un centro activo con oscilaciones. Sí, hay un centro activo y oscilaciones, que es un agujero negro. Que esto es así.
Es de cajón.
Claro, es por lo que he hablado, por esa fluctuación. Y esto lo que nos indica es precisamente que en esas oscilaciones, que ya se van acortando, es que se están acercando. Y cuando sean oscilaciones tan breves en lapso de tiempo, que ya vamos a saber que ese periodo está cerca. De aquí a 3 años vamos a observar eso, que evidentemente me imagino que será un espectáculo para los astrónomos, que nos servirán, y seguramente nuestros telescopios que están por ahí arriba también nos den reinterpretaciones del infrarrojo al ojo natural, que podamos comprender un poquito mejor cómo funciona.
La noche más hermosa.
Aunque en el centro de una galaxia pueden pasar muchas cosas, dicen que una de las explicaciones más probables de este comportamiento es que se trate de un agujero negro binario. ¿Han podido confirmar los expertos esta hipótesis?
Bueno, como vemos, José Manuel lo ha explicado muy bien, las fluctuaciones y demás, esto correspondería con un agujero negro, pero no está al 100% confirmado. No se puede confirmar al 100%, porque hay otra serie de objetos celestes que también tienen unos patrones bastante parecidos. Eso sí, aunque Young, el primer astrofísico, ha dicho que era una corazonada, algo que en astrofísica, pues por supuesto, en cuanto se publicó, han dicho el resto, la noticia ya ni seguimos leyendo, a partir de este momento carece de interés para mí. Pero bueno, hombre, hay algunos que dicen, hay que tener un poquito de sentido común y sobre todo esos pálpitos que le dan, porque en astronomía hay muy poco confirmado al 100%. Salvo lo más cercano que tenemos ahí al ladito, el resto no está confirmado al 100%. De hecho, todavía Júpiter no sabemos qué núcleo tiene el planeta y Saturno tampoco. Con lo cual, bueno, y hay muchos satélites de estos dos planetas, conocemos solamente la superficie y algunos datos. A lo mejor aterrizamos allí y resulta que nos llevamos una sorpresa morrocotuda. Pero bueno, como decía, pues no hay nada al 100%. Sin embargo, hay un equipo, otro equipo chino también, que han sido capaces de observarlo durante 200 días los periodos de rayos X que emiten estos dos, se supone, agujeros negros, y se han dado cuenta que el cálculo sale un 99,96% de probabilidades de que sea un agujero negro. No es un 100%, pero se acerca muchísimo al 100%. Por lo tanto, los astrofísicos lo que están dan ya por hecho que son dos agujeros negros, y lo que están, pues como unos niños con zapatos nuevos, es primero casi confirmando la hipótesis, dándola por hecha y solamente cerrándola cuando realmente ocurra este acontecimiento, que ahí está la sorpresa. Muchas veces este tipo de acontecimientos los observan varias generaciones después de la que realmente hace el descubrimiento. Esto es, si hay un choque de dos agujeros negros, pues generalmente lo observarán la tercera, cuarta o quinta generación de astrónomos, podrán observar ese choque por la cantidad de tiempo que pasará. En este caso no. Los astrónomos aseguran que el tiempo, debido a esa cadencia constante que dan esas fluctuaciones, que es como si fuera una especie como de cuenta atrás, se sitúa en torno a los 2 años y medio, 3 años desde ahora. Con lo cual, los veremos. Y si cuando lleguen los 3 años se recopila la suficiente información como para confirmar que son dos agujeros negros, la hipótesis se elevará a teoría y además estaremos viendo la humanidad presenciará por primera vez un acontecimiento astronómico que no tiene parangón en su historia.
Lo vamos a ver todo, está fijado. Estamos todo, viviendo todo. Se ha muerto hasta Isabel II. También lo hemos vivido.
Yo creo...
Sí, está en la época guay.
Perdona, nosotros hemos vivido poco para lo que ha vivido esa mujer.
Muy bien.
O sea,
bueno, pero nosotros...
¿Cuántos siglos? No, dos.
Dos siglos, pero vamos, no te 26 añitos.
Pero vamos, entre presidente, sí. Yo qué sé.
Esa mujer ha enterrado poco, ¿eh?
Ha visto pasar.
Bueno, es que han pasado 7 papas, creo, por lo menos.
Yo sé, una barbaridad. Quien escriba la biografía tiene una patata caliente ahora en su ordenador. Que pague
y
la
ahora
pena.
Vemos, vamos a ver los agujeros negros eso. Fusionarse. Eso es maravilloso.
Oye, por supuesto. Sí.
Somos afortunados.
Sí, totalmente.
Sí. Estamos viviendo muchísimas cosas.
Somos afortunados.
Bueno, la verdad es que no es la primera vez que se detecta, porque ya en 2015 el instrumento LIGO detectó las primeras ondas gravitacionales provocadas por la colisión de dos agujeros negros hace 1.300 millones de años. ¿Qué supuso este hecho para la astronomía, José?
En primer lugar, una revolución total, porque no se estaba acostumbrado a esto, es decir... Los astrónomos trabajaban de otra forma, que prácticamente la labor que hacían era loable, ¿no? Porque evidentemente era de dedicación, de extremas horas dedicadas al estudio del universo, muchas veces con hipótesis que eran callejones sin salida o que eran erradas. Pero sí es verdad que cuando ya empieza a evolucionar nuestra astronomía y llega toda esta tecnología, pues era la primera vez en la historia que se detectaba ese tipo de ondas. Y eso confirmaba las teorías de Albert Einstein. Es decir, estábamos dando confirmación a lo que Einstein ya había matemáticamente formulado. Al colisionar los agujeros negros, pues se desmoronó todo lo que es el tejido del espacio-tiempo, provocando una serie de ondas que se extienden por todo el universo hasta llegar a nosotros. La diferencia de ese evento con el que espera que pase en el corazón de esa galaxia de nombre tan poético, la SDSS, pues básicamente será mucho más grande. Hasta ahora, las colisiones que se han podido observar entre agujeros negros tenían una masa equivalente a la de una sola estrella. Eso se sabe por ejemplo, a que LIGO y Virgo los instrumentos responsables de detectar las ondas gravitacionales diseñaban o estaban diseñados para ese rango de masa. Bueno, pues las ondas gravitacionales generadas por el choque de los agujeros negros supermasivos, del orden de miles de millones de veces la masa de nuestro Sol, miles de millones, se encuentran en un rango de frecuencia demasiado bajo para nuestros observatorios actuales. Y aún así, los científicos esperan ver un gran estallido de luz en todo el espectro, y los datos recogidos de ese choque pues nos van a servir para entender ese tipo de eventos, a los agujeros negros supermasivos, cómo llegan a ser tan grandes, y probablemente, bueno, pues sea de los primeros eventos de agujeros negros binarios supermasivos que vamos a observar en la historia de nuestra humanidad. Y eso hace, bueno, pues que el radio de la J1430 más 2303 sea y marque un antes y un después en lo que es el diagnóstico único de la energía, del agujero negro, de todo lo que es la materia supermasiva. Es decir, es algo que va a marcar un hito en la historia de la astronomía.
He visto una foto en la que se observan unas espectaculares ondas concéntricas alrededor de una estrella, y que, según se lee en el artículo donde aparece la imagen, no son un efecto óptico, sino que son la consecuencia de un extraño fenómeno que ocurre en nuestra galaxia y que ahora se puede observar con gran detalle gracias a las cámaras de infrarrojos del James Webb. ¿A qué distancia se encuentra este cuerpo celeste?
Bueno, se encuentra solamente a 5.600 años luz de distancia de la Tierra. O sea, que si ahora mismo observamos un giro, ese giro ocurrió hace 5.600 años atrás en el tiempo. Por lo tanto, si esas estrellas ahora mismo colisionasen, no lo vamos a ver hasta dentro de 5.600 años en el futuro. Un poquito avanzado, pero es que el universo es así, de caprichoso. Tenemos esas grandes distancias y no podemos evitarlo. Bueno, pues estas dos estrellas, porque son dos, un sistema binario que está en la constelación del Cisne, tiene... Estas dos estrellas son una de tipo O, una Wolf-Rayen, una estrella que es muy grande, supermasiva, pero que está ya casi al final de sus días, y una estrella de tipo O, que aunque es muy joven, tiene tal concentración de materia a una ignición tan alta que se está consumiendo a pasos agigantados. Por lo tanto, estamos hablando de dos estrellas que dan vueltas en círculos concéntricos, haciendo una elipse, no un círculo perfecto, y que están desgastándose no solo ya porque en sí mismas el tiempo de vida que tiene por su condición es corto, sino porque además cada vez que pasan una frente a la otra en su ruta geoestacionaria más cercana, empiezan a una lucha, una pelea de fuerzas que empiezan a traerse la una a la otra materia. De tal manera que la una, que consume muy rápida esa energía y es muy grande, atrae de la otra, de la que tiene esa estrella que prácticamente se va a morir, pero es que la otra, como es tan grande y tan masiva, empieza a tirar de ese material hacia ella. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Que se forma precisamente en esas fluctuaciones una serie de ondas. No solamente se atraen, sino que esa atracción chocan las gravedades y choca la cantidad de energía. Y se forma un fenómeno curioso. Por un lado, la atracción de materia de una hacia la otra, y por otro lado, en esa lucha, la expulsión al espacio de varios anillos concéntricos de material. Y esto ha dado a los científicos una idea para poder calcular la edad o el tiempo que llevan estas dos estrellas peleándose. Y son 160 años. ¿Por qué? Esos anillos concéntricos son como los anillos de un árbol. Se puede leer, por la cantidad de materia que llevan esos anillos, cuando ha ocurrido ese acercamiento, si en ese acercamiento ha habido mayor cantidad de energía o menor, si ha habido una lucha mayor o menor, en fin. Se sabe, repito, que llevan danzando y dándose de tortas 160 años. Y cuanto más pase, más anillos concéntricos tirarán al espacio. Estos anillos han sido calificados como burbujas. Burbujas de materia incandescente, gaseosa, que tiene en sí un pequeño núcleo de materia radiactivo y de una gran capacidad energética, al menos una gran cantidad de calor. Lo que está observando el James Webb por primera vez, porque gracias a esa sofisticación que tienen sus lentes se puede ver así, lo que estamos observando por primera vez son esas burbujas que se arrojan al espacio y que estaban teorizadas por los astrofísicos por otros choques de estrellas que han sido observados y que no se sabía bien. Había una materia ahí que fluctuaba en ciertas franjas de energía, pero no se observaba. Entonces se pensaba, bueno, esto a lo mejor es de la propia explosión antes, pues se ha generado una cantidad de energía que no sabemos qué es, pero que está ahí en el espacio. Y ahora podemos verla. Lo importante de todo esto es saber también que conforme pasan los años, el giro es más rápido y la cantidad de energía que se está disipando la una a la otra hace que estén sentenciando su muerte de forma más agigantada. Y lo que no saben los científicos es si terminarán por colisionar gracias a la gran masa que adquirirán por esos roces constantes o perderán gran parte de esa masa y de esa energía y quedarán como dos enanas blancas dando vueltas hasta que se forme un cuásar, que puede ser que se forme por colisión, en este caso por acreción, no por colisión, sino porque se van a unir, se van a fusionar y crearán un gran cuásar. Ahí está la incógnita.
Un megacuásar, que le llaman.
Problema.
Que además tienen, es como un radiofaro.
Sí, exacto.
Gira muy rápido.
Y lanza pequeñas fuentes, rayos de energéticos, de luz en este caso. Problema, que no lo veremos hasta dentro de 5.600 años adelante
del
tiempo.
No lo contaremos. Problema, que no lo vamos a ver.
Un poquito difícil.
Bueno, los estudiosos han hecho exhaustivas investigaciones y han inventado artefactos para observar el espacio exterior, que todavía sigue siendo un misterio. Pero afortunadamente no se dan por vencidos y siguen innovando sus métodos. Y han creado una nueva aplicación que son las lentes gravitacionales. ¿Para qué sirven y cómo se descubrieron?
Bueno,
¿cómo se descubrió esta aplicación?
Las lentes gravitacionales que hoy día permiten ese avance, el objetivo de alcanzar esos planetas que están ubicados a cientos de años luz, incluso a miles de años luz. Desde hace ya tiempo los científicos exploran la posibilidad de fabricar telescopios que sean más potentes que los que existen actualmente. De hecho, el James Webb es un avance notable. El otro día hablábamos de incluso de ese espejito que se ha dañado en el James Webb y bueno, se está viendo la posibilidad de incluso de sustituir el espejo. Pero claro, estos telescopios hoy día, ¿cómo funcionarían? Principalmente utilizando la energía del propio Sol, la gravedad del propio Sol que la tiene. Y el descubrimiento generó muchísima curiosidad porque los astrofísicos detectaron la existencia de un planeta que se encontraba dentro de lo que es el radio de observación, pero fuera del sistema solar. Eso fue en 1992, que concluyen que debían de investigar más, es que no había otra cosa, no había más cera que la cardía. Realizaban estudios, se pudieron descubrir hasta 5.000 nuevos planetas que tampoco están dentro del sistema solar y lamentablemente, bueno, pues la falta de precisar más pues hizo que la información se limitara, obviamente. No hay otra forma. El resto de las particularidades, un misterio. Las nuevas técnicas que nos permiten, pues, obtener mejores imágenes. Y eso es lo que hoy, por ejemplo, están llevando a cabo en la Universidad de Stanford, donde empiezan a ejecutar esas nuevas técnicas de imagen que esperan que sean mil veces más precisas que las actuales, con lo cual no es que vayamos a tener mil veces más información, pero sí por lo menos dos o tres veces más información de la que tenemos actualmente. Y se espera que haciendo uso del efecto de distorsión que genera la gravedad en el espacio y en el tiempo, se puedan recibir mejores imágenes, lo que ayudaría a conocer un poco más el universo, los exoplanetas, que saben que hay muchos y no todos son habitables. Y se utilizaría una lente gravitacional, es posible. Y en un artículo publicado recientemente en el diario de Astrofísica, los científicos explicaron cómo se tiene pensado manipular esa lente gravitacional para empezar, pues colocando un telescopio alineado con el exoplaneta y a partir de ahí empezar a obtener el máximo de datos del campo gravitacional, así como aumentar la luminosidad para ver el exoplaneta cómo responde y poder tener, bueno, pues muchísima más información que se considera hoy día que puede ser realmente interesante, no interesante, se considera que puede ser trascendente de cara a la investigación del universo.
Tengo entendido que cuando la superficie de la lupa que se utiliza es curva, podría o sea, propia de un telescopio común, no es posible obtener una vista de calidad y como consecuencia se desvía la luz. En este caso, ¿qué ventaja aportaría a la observación usar este tipo de lente gravitacional?
Mucha, porque como tú bien dices, la lente es cierto que nos ayuda a enfocar la imagen, pero distorsiona y pierde luz. Obvio, en unas gafas no nos notamos con la luz del día o con la luz de nuestros focos, de nuestras lámparas, no se nota. Pero en el espacio donde hay una gran cantidad de oscuridad, con una pequeña gotita de luz, que es un planeta del quinto pino, como aquel que dice, pues lógicamente una lente, esa poquita luz que llega, la distorsiona, la dispersa y no observamos nada. ¿Cuál es la ventaja de utilizar la gravedad para crear una lente? Que esa gravedad, lo que se ha descubierto es que la lente gravitacional, ese juego de gravedad del espacio, sobre todo del Sol, hace que se concentre la luz y aumente también la luminosidad que llega hasta el punto de observación. Por lo tanto, esto es sencillo. Si colocamos un telescopio mirando hacia el Sol, no directamente, sino hacia un lado, y lo colocamos mirando hacia un exoplaneta que está justamente al lado del Sol y es la gravedad de este distorsiona la luz y crea una parábola, esa parábola además vendrá dada con esa gravedad extrema de la atracción del Sol con un aumento de luminosidad y por lo tanto un aumento de definición. Para que nos entendamos, es como aquella fotografía del puntito azul famosa de Carl Sagan de la Voyager cuando la lanzó aquí a la Tierra, pues podríamos ver exoplanetas a 1000 años luz de distancia como si fuera el puntito azul del vídeo de Carl Sagan. Algo que puede parecer una tontería, pero es que hoy en día no observamos ni eso. Es que no llegamos ni a eso. Por lo tanto, si la tecnología se desarrolla, en puertas de poder ver bien y de forma casi nítida cómo es un exoplaneta y si éste puede albergar vida de alguna forma. Una noticia muy interesante para la astrofísica.
Pues si os parece, vamos a prácticamente concluir hablando de este mes de septiembre, que es uno de los más interesantes del año para disfrutar de la astronomía, porque tienen lugar toda una serie de eventos que nos va a permitir disfrutar de los regalos que nos ofrece el universo. Podríamos aprovechar para difundir algunas recomendaciones con la idea, ¿no?, de seguir esos eventos que todavía nos aguardan por delante.
Sí, porque hay diferentes puntos de interés, fechas de interés. Y a lo largo de este mes, pues vamos a poder disfrutar, como tú bien comentabas, de esos eventos. Fíjate que el primero de ellos se trata de disponer también de un pequeño equipamiento. Hay un evento relacionado con Marte, por ejemplo. El único requisito es que el cielo esté despejado. No es caro ni nos va a costar nada. Eso sí, precisamos de un poquito de buena clima, buena meteorología. Y a partir de ahí, bueno, pues lo que se puede ver es un puntito rojo en el cielo, que en este caso va a ser precisamente el planeta Marte, que se ubica muy bien. Hoy día además hay unas aplicaciones muy interesantes que te van mostrando dónde pues están cada cosita en el cielo y te ayuda muchísimo, ¿no? Es importante destacar también que la NASA publica trucos al respecto de cómo mejor ver el cielo, de cómo disfrutar más de ello. Y en relación a Marte, pues lo que se va a ver este planeta únicamente antes del amanecer, debido a principalmente las condiciones de luminosidad en el horizonte, y lo curioso de ello es que bastará con mirar fijamente al cielo para poder verlo. Luego está Júpiter, que el próximo 11 de septiembre, este domingo, también una fecha muy señalada, se va a ver muy próximo a la Luna, haciendo, bueno, pues alusión a la perspectiva que se situará en torno a 2 deditos de distancia. Entonces miráis al cielo, cogéis la Luna, ponéis 2 deditos, y lo que esté a 2 deditos, si hay un puntito así brillantito, ese es Júpiter. Tengo un amigo que es José Villalón, que hace unas fotografías del cielo que son extraordinarias. Y bueno, se puede ver bastante bien y oye, es interesante. También, hombre, si se tiene un telescopio bueno, se podrá ver, incluso se pueden observar detalles curiosos de lo que es el propio Júpiter. También Júpiter y Saturno, que en una fecha como la de hoy, pues, es decir, hoy 9, van a hacer aparición por el horizonte escoltando precisamente a la Luna.
He visto Júpiter antes de venir aquí.
Anda, ¿eh?
Sí, lo he visto.
Y Saturno, que tiene que estar cerco.
Sí,
Sí. Saturno, que también que tiene que estar por ahí a la vera. Sí. Con lo cual, fíjate, Pilar, esas cositas que están relacionadas con nuestro planeta cercano, digo cercano porque en función ya de la cantidad de distancias que hemos dado hoy, ya parece que están ahí al lado, ¿no?
Al lado, al lado. Bueno, cerquita.
Y que realmente, fijaos lo lejos que están. Bueno, pues los vamos a poder ver.
Bueno, quiero compartir con vosotros un par de comentarios que nos han dejado a colación de lo que estamos hablando, a modo de reflexión, ¿no? De observación de lo que piensan nuestras hermosas y nuestros hermosos, en este caso dos hermosos, concretamente Carlos García Hiraldo, que habla del universo como una inmensa mayoría fractal, algo de lo que va a hablar Cristina en la última hora. Si entiendes los fractales, te queda muy poco para darte cuenta de que, al igual que la genética, hay pequeñísimos cambios, pero al hablar de numerosos inmensamente grandes, por muy pequeños que sean esos cambios, es lo que hace que exista esa variedad, cree él. Vaya por delante que él no es nadie. Bueno, sí eres alguien, Carlos. Miguel Ángel López Hernández habla de que nuestro horizonte mental debemos de agrandarlo y no creernos en el centro del universo. Y vamos a ver, o mejor dicho, a oír la reflexión que nos hace nuestro querido Julio Porcel, que ha elegido este apartado para compartir su pensamiento en torno a las estrellas.
Las estrellas han iluminado el firmamento guiando a nuestros antepasados y a cientos de especies desde hace milenios. Tengo la enorme suerte de vivir en un lugar donde la contaminación lumínica es escasa, y eso me permite contemplar un cielo claro y brillante. Cuando miras las estrellas, se abre un mundo de sueños, y al final eso es la vida, porque la vida es sueño, y las estrellas forman parte de él. Recuerdo con mucho cariño cuando en mi niñez mi padre me subía a la azotea de casa en las noches tórridas de verano. Él se sentaba a fumar un cigarro y yo, junto a él, contemplaba ese manto negro con chispitas brillantes. Y mira por dónde. Hoy, mi padre forma parte de ese manto, porque él se convirtió en estrella cuando dejó este mundo. Sirva la reflexión de esta noche para todos los que tenéis una estrella luminosa en el cielo. Un abrazo, hermoseros.
Un abrazo, Julio. La observación del espacio profundo, logrando comprender todos los mecanismos que mueven y hacen funcionar el universo donde nos encontramos. Un reto que plantea un constante avance en la búsqueda de nuevos métodos, formas y artefactos. Seguro que no nos quedaremos solo con lo expuesto, aunque ahora nos suene a un avance sin precedente. El futuro nos deparará muchas más sorpresas.